Seguimos con Pablo da Silveira, Marcelo Pereira, Conrado Fius y Daniel Buquet, que nos acompañan hoy lunes. Ahora, para ocuparnos de otro tema de la actualidad de la semana pasada, en realidad, la noticia tomó estado público la semana pasada, el jueves, y desde entonces da mucho que hablar. El semanario Búsqueda reveló que el directorio de Antel presentó en la justicia penal un listado según el cual altos dirigentes del Partido Nacional con cargos de gobierno figuran como supuestos solicitantes de contratación de personas en la empresa o de requerimientos de publicidad oficial para medios de comunicación. ¿En qué periodo se habrían hecho esas gestiones? Entre los años 1999 y 2000. ¿Cómo han visto ustedes esta novedad?
Este es el triunfo de la tesis Santoro. Yo me acuerdo, allá a principios del gobierno de Lacalle, de que en determinado momento hubo una reunión del herrerismo, a la cual el entonces senador Santoro, en aquel momento con vara alta adentro del partido del sector del gobernante, presentó por escrito un documento en el cual se quejaba de que estos muchachos nuevos, ¿no?, que habían entrado al gobierno, pero estaba Cohn y Javier Gadeo y no más, no comprendían el mecanismo político de captación de prosélitos que estaba asociado con las tarjetas de recomendación. Entonces le mandaban a la gente la tarjeta y no les daban trabajo, no les solucionaban los problemas. Y Santoro, con un candor digno de elogio en cierto sentido, escribió todo eso y lo presentó en una reunión política y además lo volanteó, salió en todos los diarios, que se estaba quejando de que no lo dejaban hacer gente del mismo y que así no se podía trabajar en política. Veo que, lamentablemente, la tesis Santoro, con el paso del tiempo, ha prevalecido, y no prevaleció la de los jóvenes tecnócratas que no recomendaban.
Vamos en otra, ¿no? Porque le encontraron la vuelta. Es interesante porque, efectivamente, el clientelismo siempre existió. Yo, además, no tengo una visión totalmente negativa del clientelismo. Hay un problema en la política, en la democracia representativa que Pablo tanto defiende, entre la representación abstracta de ideas, que es el ideal, ¿verdad?, y la representación de los intereses concretos de los individuos. Y como las sociedades son complejas y no todo el mundo está metido en los debates de ideas, muchas veces está a favor de un político porque ese político es gaucho, es piola y le resuelve problemas. Y después cae sobre, dentro de la bolsa de clientelismo, toda clase de gestión, favor e interés. Por cierto, desde aquellos políticos que en la época dorada conseguían trabajo y jubilación, y claro, eso era resolverle la vida a una persona, a esto que se ha derivado, como el Estado Central no tiene recursos, ya se derivó a las empresas públicas. Que
como las privadas, se ha tercerizado también, ¿no?
Y entonces, bueno, se gestiona de una manera que no tiene el menor sentido, unas especies de donativos que harían las empresas públicas, no es una función que ellas tengan, porque a mí me parece fantástico que el Estado defienda a los medios de comunicación del interior que no podrían subsistir por su cuenta. Para ello, no sé, el Ministerio de Educación, podría tener una bolsa.
Los pasajes aéreos.
Bueno, por eso, podría haber una bolsa competitiva donde se puedan solicitar subvenciones, apoyos, en función del currículum de los propietarios, ¿no? Y no este mecanismo tan oscuro, tan poco transparente y tan inadecuado.
No, conseguiste una visita.
Yo quiero
los pedidos no eran solo para que se pautara publicidad en tal o cual radio, de actividades,
sino también, claro, el concurso mundial de billar y el torneo. Yo recuerdo un pedido en el directorio.
Por ejemplo, veo acá un pedido que correspondía al Patronato Don Orione Proyecto Gurises. Yo no tengo nada contra ese proyecto, pero me pregunto qué tiene que hacer Antel poniendo dinero en ese proyecto.
El Campeonato Mundial de Billar, no sé, un auspicio de un torneo de billar. Pero yo, que voy a escribir algún día, siempre prometo eso, y bueno, tendrá que llegar la hora en que lo haga. Algunas anécdotas de mi pasaje por las empresas públicas con episodios surrealistas. Yo recuerdo la solicitud de licencia de dos funcionarios, 5 meses de sueldo, por suerte no aceptamos otra cosa, para participar en el Campeonato Mundial de MUS. Pero estoy seguro que en este...
¿De
MUS? Claro, yo no sabía. Los borrachos juegan al MUS, eso decía el experto. Pero yo sabía que había torneo mundial, era en Barcelona. Bueno, aquí hay, digamos, dos componentes. Uno es el horror del clientelismo, que es una vieja costumbre en la cual, por supuesto, los partidos tradicionales tienen pecados que han sido compartidos, por supuesto, con todos los partidos tradicionales, incluyendo el Frente Amplio. Ahora, la génesis de esto es muy vieja, como el mundo, pero en el Uruguay tiene una expresión de una fuerza extraordinaria, por lo cual han salido todos los dirigentes políticos a defender esto. Es decir, esto que es indefendible para el ciudadano común, todos los dirigentes políticos aludidos en este caso,
los implicados,
han salido a defender, lo cual prueba que efectivamente lo hacían a ojos vistas y les parecía fantástico. Y yo quiero recordar que todo esto, así en esta versión grosera uruguaya, comienza en el mes de octubre del año 31, cuando se produce lo que se llama el Pacto del Chinchulín, que fue un acuerdo, increíblemente, en donde estaba fuera el herrerismo, y lo que pactaron fueron los vallistas, principistas famosos por su principismo, y los blancos independientes, que tienen otra tradición que era las manos, las frentes más altas y las manos más limpias. Bueno, esos dos grupos pactaron en el año 31 que la entrada de funcionarios a las empresas públicas, que entonces eran muy pequeñas porque no existían CAP, era rigurosamente proporcional al resultado de la última elección. Este horror es una ley nacional que, por supuesto, después fue derogada y que fue criticada por Herrera con el nombrete Pacto del Chinchulín.
Pablo,
yo quisiera ver las cosas desde un punto de vista más general. Creo que en torno a este problema de la distribución de favores desde los puestos públicos hay un inmenso ejercicio de hipocresía colectiva. Porque para que esto pase, tiene que haber dos partes, esto es como el tango. Tiene que haber alguien dispuesto a dar favores, pero tiene que haber alguien que vaya a pedirlos. Y este país está superpoblado de personas que ante la menor dificultad, necesidad o requerimiento, la primera idea que les pasa por la cabeza es ir a ver al diputado amigo o al director de un ente amigo, sea del partido que sea. Ahora después, cuando esas cosas se hacen públicas, todo el mundo se escandaliza y solo salen a defenderse a sí mismos los que otorgaron el favor. Ahora, los miles y miles y miles y miles que pidieron el favor, esos se escandalizan, están entre los que se rasgan las vestiduras. Me parece que es un uruguayísimo y perfecto ejercicio de la hipocresía que deberíamos ver rigurosamente. Creo, me gustaría decir...
Es la punta que abre Pablo, ¿no? Supongo que da para discutir un rato.
Me gustaría decir todavía un par de cosas. Creo que esto es, obviamente, muy generalizado, abarca absolutamente a todas las tiendas políticas, a cualquiera que esté ejerciendo o haya ejercido el gobierno durante cierto tiempo, y creo que es el resultado de dos tentaciones muy difíciles de controlar. Una es esa tentación a cortar por el camino más corto e ir a pedirle al político que le saque el problema de encima, que es un deporte muy uruguayo. A veces lo pienso del sistema educativo, a veces uno escucha decir, qué horrible, esos sistemas educativos tan competitivos en donde los chicos en los colegios no se pasan en los escritos, por ejemplo, porque ya tienen metida en la cabeza que la competencia de... Acá todo el mundo se pasa en los escritos, pero los chicos terminan preparatorios, bachillerato, y salen corriendo a ver al padrino diputado o al amigo del tío que está en un directorio y conseguir un... Tal vez sea mejor una cultura más sana de competencia que eso. Es una tendencia muy fuerte en el Uruguay. Y la segunda tentación espantosa es hacer generoso con plata ajena.
Eso.
Porque el problema no es hacer favores. Me parece macanudo hacer favores. Hágalo con su plata o hágalo con la plata de su empresa. Y si usted se vuelve demasiado generoso y no consigue prestarle el servicio que le prometió su cliente, va a terminar fundiéndose, entonces el riesgo lo corre usted. El problema es con plata ajena. Yo creo que es un problema que abarca al Uruguay como país. Este no es un problema de los políticos ni de un grupo de políticos. Y realmente creo que se soluciona solo con dos cosas. Una es rotación en el gobierno, y en ese sentido es muy bueno que el Frente Amplio haya ganado las últimas elecciones, como muy bueno que las pierda las próximas elecciones, no porque el Frente Amplio tenga que parar las elecciones, digo porque la rotación es buena. Claro. Es bueno que vuelva.
Dejalo dos periodos como los colorados.
A ver, pero te quiero decir, no me gustaría que pasara lo que pasa en Chile, por ejemplo, donde una misma coalición se prolonga, aunque hayan elegido excelentes presidentes, no creo que sea sano. Lo bueno es que los partidos roten y vuelvan. Yo quiero que el Frente se ha ganado, que pierda y que vuelva a ganar. Todo eso en el correr de plazo que podemos negociar tranquilamente. Y lo segundo es tener un Estado más chico. Si uno tiene un Estado que fabrica grapa, Portland, y hace tantas cosas estrafalarias como hace el Estado uruguayo, bueno, es casi inevitable que esta cosa ocurra. Si tenemos un Estado que se concentra en aquellas funciones esenciales que realmente el Estado tiene que cumplir, el riesgo se...
Ahora, hay una política, ¿no?
No lo toque aquí. Me parece que... Yo quería decir una cosa porque me parece importante lo de ser generoso con plata ajena. Yo creo que está bien ser generoso con plata ajena porque para eso está el Estado. Acá tenemos concepciones radicalmente diferentes. Hay gente que cree que el Estado no debería existir o debería cumplir unas funciones muy mínimas
y que los ricos filántropos y altruistas van a hacer donativos para los pobres. Yo creo que el Estado tiene un papel a cumplir, tiene que ser generoso con plata ajena, con plata de los contribuyentes. Ahora, esto lo debe hacer de una manera absolutamente transparente. Debe quedar fondos con esa finalidad y debe adjudicarlos con criterios técnicos, con criterios objetivos, con criterios transparentes, ¿no? Entonces, no es lo mismo. No, dejemos que el mundo privado se encargue de equilibrar algunas diferencias.
No, las universidades en investigación científica las financia mucho más que el Estado uruguayo, el señor Bill Gates.
Sí, claro, pero que no financia ninguna investigación científica en Uruguay, el señor Bill Gates, lamentablemente. Entonces, el Estado uruguayo y algunos organismos internacionales ponen plata en Uruguay, sin recibir nada a cambio, para financiar investigación científica.
En todo caso, en mi definición de generosidad con plata ajena no está políticas sociales transparentes y bien organizadas. Yo creo que eso es una cosa que el Estado sí puede hacer. Ahora, fabricar grapa.
No solo políticas sociales, también promoción, porque hay políticas de desarrollo exigen muchas veces costos. Y si uno quiere, por ejemplo, que en el interior, en ciudades pequeñas con muy pocos habitantes, donde no hay espacio para que un diario o una radio viva de la publicidad, si se quiere promover que haya variedad de medios de comunicación, bueno, capaz que eso cuesta plata y hay que ponerla, y es una decisión política. Claro, no hay que darle la plata al tipo que tiene una radio porque es amigo de un político.
Y así se adjudica la radio, bueno, son por concurso de belleza.
Pero hace muy poco.
Entonces, lo que hay que hacer es ser generoso, pero con criterios objetivos y transparentes.
Hace muy poco, el expresidente Lacalle justamente hizo una autocrítica pública sobre la concesión de canales por cable en el interior, diciendo, sí, el problema es que primero me decían, bueno, Luis Alberto, dame un canal en Calamuchita, y después me pedían el aviso para el canal de Calamuchita, pues no lo podían sostener. Lo dijo así, textualmente, lo cual indica que en realidad, por supuesto, este mecanismo no le es ajeno, ¿verdad? Pues no creo que en todos los casos, no dijo, y yo les decía que no les daba el aviso.
Claro.
Ahora, el tema de la corresponsabilidad también es relativo, ¿eh? Porque lo mismo que uno, justamente, como decías vos, vota con la intención de que la gente que se encarga de la gestión pública resuelva bien las cosas y delega, ¿no? Y no tiene la vocación de estar todo el tiempo controlando a los que están en el BPS, en ANCAP y todo en las asambleas públicas, también la responsabilidad tiene que ser distinta. No puede ser que pase como pasó ahora, que algunos de los recomendantes van a decir, la responsabilidad de poner el aviso es el directorio que lo otorgó. Yo te lo pedí, pero si lo dieron es culpa de ellos.
Quiero hacer un elogio a la prolijidad de la secretaría del director Puch, porque llevaba una lista prolijita en planilla Excel, la archivaba y estaba la fecha de directorio, el monto, la entidad y el solicitante. O sea, la causa estaba...
Claro, porque aquí faltó mencionar, porque los oyentes no lo tenían claro, cómo es que esto toma estado público. Ocurre porque un señor llamado Pedro Juan Forné,
no tan desconocido, que fue director del Banco de la República y director de ANCAP. O sea, que
tiene una reclamación pendiente con Antel por una época en la que se desempeñó como asesor,
porque lo rajaron de ANCAP.
Es como parte del litigio, termina dando a conocer este disquete que obraba en su poder. Hoy, por ejemplo, el doctor Gonzalo Aguirre, en una columna que escribe sobre este caso, se pregunta qué tiene que ver el cobro de pesos que tramita el denunciante con el disquete que iba a parar a un juzgado penal, y apunta, denuncia por un reclamo desde su ex condición de asesor, gestionada políticamente, como es obvio, ¿no? Y agrega que es un hombre que hace años que no está en sus cabales, como sabe todo quien le conoce.
Pero esta es la lógica del clientelismo, porque favor con favor se paga, y cuando no te hacen un favor tomas represalias. Ese es el problema.
Especialmente si te cambiaste de partido político.